a volver a la actualidad legislativa de la provincia de Río Negro. Hoy va a haber mucha información desde Viedma y allí está Tomás de Leonardi, licenciado en Ciencia Política, nuestro politólogo y también forma parte de este espacio en Moral de Noticias. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Buen año, al aire nos saludamos. ¿Cómo te va, Tommy?
Hola, Graciela, buen día, buen año. Es un placer volver a retomar este espacio.
Sí, claro.
Ya volveremos con los episodios a partir de marzo. Pero bueno, por ahora sí, hoy el trabajo nos ha traído a Viedma.
Ajá.
Porque hoy va a sesionar una comisión plenaria para tratar y ya darle el dictamen para la sesión de mañana de un acuerdo que me parece que es muy, muy importante para Río Negro, que es el acuerdo entre la provincia y YPF por la construcción de lo que se ha denominado el proyecto Argentina, el LNG, en inglés, que sería el GNL, el gas licuado, el gas natural licuado.
Claro.
Que son estas cosas que hemos escuchado, que básicamente es una forma de transportar el gas para poder exportarlo en barcos, y que lo que tiene es que después de un proceso de enfriamiento a más de 200 grados bajo cero, transforma el gas natural, el que uno conoce, que cuando uno prende la hornalla, el gas en estado gaseoso, por decirlo así, se transforma a partir de ese proceso en gas líquido, y entonces es posible transportarlo por barcos.
Claro.
Para que sea una idea a la audiencia, estamos hablando de que para generar un metro cúbico de gas licuado se necesitan 600 metros cúbicos de gas natural, con lo cual es mucha, mucha cantidad. Acá, y obviamente que estos barcos pueden transportar, estamos hablando de millones de metros cúbicos, con lo cual es un desafío enorme. Y bueno, y por suerte, a partir de negociaciones que no fueron para nada sencillas, se logró que todo ese proceso pase por tierras rionegrinas y finalmente se exporte desde Río Negro,
claro,
¿no? Por supuesto.
Ahora,
que ese gas...
Sí. Río Negro forma parte, ¿no?, de esta hoja de ruta en el mapa energético del país y de acá de la Patagonia, ¿no? Tiene un protagonismo que no tenía a partir de este acuerdo, ya que va a sacar por los puertos sobre el Atlántico, va a ser la conexión desde donde se produce a hacia donde se importa, exporta,
sí.
Perdón.
Sí, tal cual, sí, Río Negro pasa... Ahí yo creo que ha habido un trabajo muy inteligente de los dos gobernadores de Neuquén y de Río Negro, porque básicamente acá lo que ha sucedido es que el hidrocarburo, o sea, ya gas y petróleo de Vaca Muerta, que nosotros, todo el mundo creo, y más en nuestra región, está muy acostumbrado a escuchar Vaca Muerta ya hace muchos años, Vaca Muerta es una formación geológica que tiene abundante petróleo y abundante gas. De hecho, están en el top 5 de las reservas internacionales. El problema que tenía Vaca Muerta para su desarrollo era la evacuación, por decirlo así. O sea, todo lo que en la industria llaman el midstream, que es los caños por donde se va esa producción. O sea, oleoductos y gasoductos. Argentina estaba muy atrasado en
midstream.
Eso.
Midstream.
Entonces, los petroleros hablan de... son palabras, hablan siempre en inglés, pero
sí,
upstream,
sí, sí.
Que sería up, de arriba, es cuando extraen del subsuelo hacia, sí, arriba, cuando traen el hidrocarburo, el midstream, que sería el transporte, y después el downstream, que ya es cuando se exportó, se hizo una nafta, se hizo algún combustible para utilizar ese,
claro,
petróleo o ese gas.
Claro.
La parte del medio, o sea, la del transporte, en Argentina estábamos muy, muy atrás, y de hecho por eso no se podía, por ejemplo, dar el boom, el salto exportador, que de a poquito se empieza a ver, de petróleo y de gas. Ahí hubo una alianza estratégica entre Neuquén y Río Negro para que Río Negro sea el gran protagonista del transporte. Por supuesto que la producción es Vaca Muerta y es Neuquén, nosotros lo vemos todos los días, eso no va a cambiar, pero sí Neuquén necesitaba evacuar ese petróleo, ese gas por algún lado. Podía ser, en su momento, o históricamente ha sido el puerto de Bahía Blanca, y la Patagonia la miraba, la veía pasar, diríamos, y sin quedar con recursos que son nuestros de la Patagonia, y esta vez cambió la historia. Entonces, además del oleoducto que ya está en ejecución, que se está construyendo, que va a generar exportación de petróleo por Sierra Grande, se le suman estos dos proyectos de GNL que van al sur de las grutas, sería entre Sierra Grande y las grutas, para que se ubiquen, va este proyecto de un gasoducto exclusivo para la exportación y para la generación de GNL. O sea, es un gasoducto que va desde Vaca Muerta directo a las costas rionegrinas, ahí se procesa y se van los barcos de GNL hacia el mundo, ¿no? Hacia los clientes que lo compren. Para Río Negro es una muy buena noticia porque, como decías vos, Graciela, ¿no? Es abrir, habilitar todo un perfil de desarrollo que era incipiente o que prácticamente no existía, que era ser una provincia energética, ¿no? Tal vez no productora, en este caso, pero sí transportadora y exportadora. Eso va a generar puestos de trabajo, genera desarrollo de proveedores, bueno, genera un montón de oportunidades para Río Negro que considero yo humildemente que son muy positivas y que le generan tal vez otra salida u otra oportunidad económica a una provincia que tiene más un perfil agrícola o ganadero, ¿no?
Claro.
Así que en ese sentido es muy bueno, esto se va a tratar mañana, o sea, el acuerdo ya está firmado en realidad entre el gobernador y el presidente, el CEO de YPF, ya se firmó, lo que pasa que necesita aval de la legislatura, es lo que va a venir a buscar mañana el Poder Ejecutivo a través de un proyecto de ley, ¿no?
¿Esto se descuenta que va a ser aprobado o crees que tendrá resistencias, Tommy? No te quiero hacer no. Política de anticipación, pero ni tampoco no, sos adivino, pero uno cree que esto tiene que salir.
Yo creo que sí, no somos adivinos, pero bueno, como los meteorólogos,
claro.
A veces podemos errar.
O puede fallar.
Puede fallar, pero por las herramientas que uno tiene y por las conversaciones y por un tema, por supuesto que este tema lleva meses, se viene trabajando, no es una improvisación de un día para el otro. Yo creo que va a salir, no te digo que por unanimidad, pero por una mayoría bastante holgada.
Claro.
Puede haber alguna disidencia. A veces lo que sucede en estos temas, y más hoy en la época de las redes sociales, es que en el debate hay disidencias y hay críticas y algunos levantan la voz, pero después al momento de votar acompañan.
Claro.
Así que yo creo que mañana va a salir con una mayoría muy amplia.
Uno piensa por ahí en Magdalena Odarda, ¿no? ¿Cómo se llama el bloque? Ella está en el bloque.
Vamos con todos,
ahí no me salía.
Sí. Sí, puede venir algún voto negativo por ese lado. A Magdalena Odarda, además, siempre ha sido históricamente una defensora, o ha trabajado en su agenda el tema ambiental.
La sacamos el otro día, estuvo aquí en los micrófonos de Mural.
Claro, bueno, entonces pues, hay objeciones desde el ámbito de la protección del ambiente. Por supuesto, yo siempre digo, cualquier actividad humana, y esto nosotros en algún episodio lo hemos trabajado, desde que el humano está en esta tierra, por supuesto que generamos impacto, algunos mayor, otros menor, pero la sola presencia, la construcción de una ciudad, por ejemplo, genera un enorme impacto a donde antes había naturaleza. O sea, por supuesto que va a haber impacto. Yo creo que estas industrias, sobre todo las de los hidrocarburos, los que hemos tenido la posibilidad de conocer Vaca Muerta o locaciones que tienen estas grandes empresas, los estándares de seguridad que manejan son, la verdad que, o sea, estratosféricos, por decirlo así. No tienen nada que ver con lo que uno está acostumbrado a un comercio o a una fábrica del parque industrial local. Entonces, por supuesto que siempre hay un riesgo ambiental, pero yo creo que bueno, eso es, por supuesto que están todas las habilitaciones y los procedimientos cumplidos, no debería por qué pasar algo grave, ¿no? Uh-huh. El impacto cero no existe. Para que haya impacto cero no habría que hacer nada.
No tendría que haber vida, no tendría que estar el hombre.
Directamente no que no haya actividad. Pero bueno, yo creo que no es deseable eso y que un impacto dentro de lo que dicen las normas es aceptable y bueno, y no debería generar problemas ni para el turismo, ni para la pesca, ni para, porque además estamos hablando de que esto se instala a decenas de kilómetros de lo, por ejemplo, de las grutas. O sea, no hay forma de que se crucen esas actividades porque están a 30, 40 kilómetros de distancia en la orilla, pero además esta fábrica, estos barcos que son fábricas...
Sí, los liquefactores.
Claro, los barcos liquefactores que en realidad se instalan y se quedan acá años mientras dure el contrato, se van a instalar a 7 kilómetros aguas adentro. Uh-huh. O sea, no es que uno va a ver un mega barco en la orilla, ¿no? Están 7 kilómetros aguas adentro. O sea, desde la orilla prácticamente no los ves o no los ves directamente. Entonces, me parece que esos resguardos están. Siempre, repito, el riesgo siempre está, pero en cualquier actividad humana hay riesgo. Así que sí, seguramente va a haber alguna objeción. Alguna objeción puede venir siempre, como en todo acuerdo. Alguno puede ser más ambicioso y podrá decir que la provincia habrá podido pedir alguna otra cláusula más o menos de cumplimiento. Las dos partes se obligan a distintas cosas. Por ejemplo, la provincia va a cobrar, cuando arranque el proyecto de GNL, cobra 25 millones de dólares, como con una especie de derecho de uso, uh-huh, que le pusieron al desarrollo territorial, era una tasa de desarrollo territorial. Y a partir de ahí, anualmente cobraría, depende de la producción, está atado a la producción, pero cobraría unos 24 millones de dólares anuales mientras dure el proyecto, que en principio está pensado para 30 años.
Claro.
También pensemos para la Argentina nuestra, ¿no? Que hablar de 2-3 años parece un montón, poder tener un proyecto sólido con inversiones de, claro, estamos hablando de miles de millones de dólares, a 30 años, la verdad que es interesante.
Claro, te da una estabilidad, ¿no? Poder, claro, planificar. Y además, mientras todo eso se vuelque en infraestructura, ¿no? En mejoras.
Sí, eso la misma ley contempla que está prohibido el uso de esos dineros para otra cosa que no sea infraestructura, bienes de capital, obras. No, claro, no puede ser usado para gastos corrientes.
Claro, exacto.
Con lo cual eso ya está contemplado, eso fue una batalla.
Que no venga el día de mañana, tiempo, porque de acá a 30 años va a haber muchos gobernantes y, bueno, utilicen el dinero en otras cosas, ¿no? Eso es importante. Mira quién te quiere saludar, Tommy.
A ver.
Pepe.
¿Qué haces? ¿Cómo andás? Buenos días.
Hola, Pepe. ¿Cómo estás?
Pregunta. Buen día. Sobre, sí, la obra de gasoducto. Ya la cuestión de los tubos fue zanjada por el gobierno a favor de los hindúes. ¿O hay posibilidades de que la industria nacional también moje algo ahí?
No, los hindúes se fueron, se abrieron del proyecto.
No, pero Pepe dice sobre los tubos para el GNL.
Sí.
Los tubos para el oleoducto que está en marcha sí los ganó en su momento, los ganó Techint, el oleoducto que tiene... en ejecución hoy Río Negro son de Techint y la obra es de Techint también, pero en el caso del GNL sí fue ese debate a nivel nacional que bueno, que en realidad fue medio raro, ¿no? Porque en realidad esto es un conglomerado de empresas que lidera YPF, está, sí, una empresa Eni que es italiana,
sí,
y un par de socios que tiene YPF,
sí,
todas empresas privadas. En principio, las empresas privadas no tienen las limitaciones que tiene un Estado, que tiene que licitar, elegir el menor precio, pero podría elegir el que quisiera, podríamos decir, porque no está atado a esas cuestiones.
Uh-huh.
Así todo, creemos nosotros que, por supuesto, el Estado Nacional o el Gobierno Nacional metió la cola, participó y bueno, y consideró que Techint había pasado un presupuesto muy alto. Y sí, ganó esta empresa hindú, que además es sus proveedores son chinos, bueno, todo ese debate que hemos visto algunos en los medios. Entiendo que eso ya está zanjado. Lo que está todavía en disputa es quién va a ejecutar la obra. Y ahí Techint o alguna otra empresa constructora nacional podría ganar esa licitación. O sea, son dos licitaciones separadas.
¿Y la otra?
Sí.
La otra pregunta era sobre el RIGI. Es lo siguiente, si las subcontratistas, las pequeñas y medianas empresas de la región, las que hacen pantalones, qué sé yo, mameluco, casco, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de cosas de menor, según el RIGI, la pueden importar todas esas las empresas que están trabajando. Por ejemplo, los italianos pueden importar los zapatos. O sea, nos compran el cuero a nosotros y después le hacen los zapatos de seguridad a los obreros. ¿Me explico?
Sí. Según, o sea, el RIGI en este caso solo va a alcanzar a la UTE, armaron una unidad transitoria de empresas.
Sí,
bueno, UTE. La única que tiene los beneficios del RIGI es la que invierte más de 1.000 millones de dólares, que es esa UTE. Esa puede hacer, sí, todas las... de alguna manera, todos los beneficios que permite el RIGI, que coincido con vos, Pepe, sí, en su momento lo hemos discutido, nos parecen, a mí, por lo menos para el desarrollo nacional, nos parecen excesivos y hasta en un punto innecesarios, porque muchas veces, por ejemplo, todas estas obras que ahora se están materializando, sí hay un enorme, para mí, éxito de gestión del gobierno rionegrino, pero se iban a hacer. Lo que pasa es que estaban pensadas para Bahía Blanca. El gran éxito para nosotros es que ahora quedan en Río Negro. Pero se iban a hacer antes del RIGI igual, estaban en carpeta, que es lo que decía recién Graciela, la empresa Malaya, sí, que era Petronas, sí, era la socia de YPF, sí, y esa obra se iba a hacer en Bahía Blanca. Lo que cambió es que se va a hacer en Río Negro, pero podríamos decir que si el RIGI no hubiese existido, se hacían igual. Porque
pero por obra y gracia del gobierno y del Ejecutivo Nacional, de Bahía Blanca pasó a Río Negro, no por magia, no por gestión.
Bueno, por las dos cosas, sí, hubo una pelea a nivel macro que a Río Negro lo benefició, porque había una pelea, podríamos decir, Milei-Kicillof, pero Río Negro estaba en las condiciones óptimas, porque también, de la misma lógica, podríamos decir, bueno, se la podría haber llevado Puerto Madryn, que tiene un puerto que está más o menos a la misma distancia, unos kilómetros más. El Río Negro también tuvo la habilidad para estar en el momento justo para hacer la alternativa. Después hay cuestiones que, más allá de la política, cuestiones muy técnicas que hacen que la inversión en Río Negro, de verdad, que era la más óptima. Ahí podríamos decir al revés. Este país, que muchas veces es más unitario que federal, descontó Río Negro en su momento porque, bueno, porque somos una provincia chica que no hay voto y se la iba a llevar Buenos Aires, como se lleva un montón de cosas Buenos Aires. Tal vez era al revés, porque Punta Colorada y el Golfo San Matías queda mucho más cerca que Bahía Blanca, pero además para estos barcos que son realmente monumentales, les conviene un puerto despejado. De hecho, imagínense que estos dos puertos que se van a erigir son exclusivos para esto, cosa que Bahía Blanca no te podía garantizar. Bahía Blanca tiene un flujo enorme de puertos, de barcos, y eso también, o sea, eso más la profundidad de calado natural que tiene nuestro Golfo, que no hay que hacerle mantenimiento porque van a estar a 40 metros de profundidad en un lecho que no cambia. Había varios beneficios. Era el costo, la distancia es menor, son varios cientos de kilómetros de ahorro de caños, de infraestructura, ni hablar. No, había varios beneficios. No es solo que se peleó Axel con Milei, por supuesto que eso estuvo, pero también había cuestiones técnicas muy a favor nuestra. Y después la política terminó, de alguna manera, en este caso, beneficiándonos.
Claro, de cristalizar todo. ¿Te dolió, okay,
gracias,
Pepe? ¿Te dolió, Pepe, que no vaya a Buenos Aires?
¿Cómo?
¿Te
¿Cómo?
Dolió que la obra no vaya a Buenos
me
Aires?
Me pregunta a mí si me dolió. La cuestión es, no tanto si me dolió o no, porque ya me considero más o menos...
Patagónico, ambos, ya sos bandos. Nuestro, ya sos patagónico.
Lo que me importó es ese tema... de cómo la política se mete, digamos, en este caso, es decir, mirándolo al proyecto en sí, lo mismo que se hace acá en el costas de Río Negro, también en Bahía Blanca se estaba, digamos, craneando, porque esos barcos necesitan, como vos decís, un peaje muy particular y un fondeo
para profundidad
ellos, exclusivo. Y claro, entonces, bueno, eso es real. Así que, bueno, estamos en contacto. ¿Cuándo venís por acá?
Bueno, la semana que viene estoy por ahí, ya arrancamos. Así que la semana que viene estamos físicamente ahí, presentes.
Tenés que empezar a calentar el agua.
Y mañana que hay sesión, cualquier cosa.
Sí, te vamos a hablar.
Estamos prontos ahí.
Te vamos a llamar mañana.
Sí. Mañana estamos en vivo en la sesión.
Dale, ratito. Bueno. Tommy, muchísimas gracias. Hay otro tema que también se va a tratar, que es la reforma esa ministerial o de la secretaría, que se descuenta que va a salir también, pero en la legislatura, antes de despedirte, te pregunto, Tommy, ¿se va a tratar la habilitación o no de un nuevo bloque que fue solicitado a principio de año o antes todavía y no había sido tenido en cuenta por el vicegobernador, que parece que ahora le va a dar la derecha para la conformación de un nuevo bloque parlamentario?
Sí, están ahí en una discusión que entiendo se va a dirimir en labor parlamentaria, que es la instancia previa a las sesiones donde se juntan los presidentes de los bloques y el vicegobernador, o sea, el presidente de la legislatura, que es el vicegobernador. Eso va a suceder hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, y ahí sí, hay posiciones encontradas. Por un lado, están los que dicen que corresponde habilitar este nuevo bloque. Y por otro lado, hay como otra jurisprudencia que dice que los bloques deben estar referidos a un partido político que haya competido en las elecciones.
Claro.
Entonces, ese argumento lo que dice es que Cambia Río Negro, que es este bloque nuevo que se intenta crear, fue en realidad una alianza electoral que era el PRO con el ARI. Y los dos tienen sus bloques. O sea, ya existe el bloque del PRO y existe el bloque del ARI. Entonces, esa postura es negativa, o sea, es opuesta a que se cree un nuevo bloque que no tendría un partido detrás, ¿no? Porque nosotros sabemos que este bloque nuevo responde a Aníbal Tortorielo, que hoy tiene un partido provincial que se llama CREO, pero que en aquel momento de la elección del 23 no existía.
Claro.
Entonces, bueno, ahí está la
puja. ¿Ingresaron por qué partido?
Por el PRO y el ARI, claro. Que eran una alianza que se llamó Cambia Río Negro, pero el partido CREO no existía. Entonces ahí está el debate, que es un poco político, un poco técnico, y bueno, veremos cómo se define.
Claro,
ahí,
¿no?
Ahí tengo más dudas que en lo de la sanción de la ley de mañana.
Claro.
Así que habrá que esperar a la tarde, a ver cómo se define eso, y seguro mañana tendremos novedades.
Y en términos técnicos, ¿no? O en tu capacidad de análisis como politólogo, ¿notaste como cierto acercamiento entre Pesati y Bretineck a partir de la pelea que tuvieron en su momento por que Pesati quería ser senador y finalmente Bretineck eligió a Facundo López? Los vimos hacer juntos en Sierra Grande.
Sí, lo de ayer fue, bueno, sí, sí,
una
eso
señal,
mismo.
¿No?
Sí, con algunos colegas ayer hablábamos un poco de eso y sí, fue un gesto de unidad que podríamos, por ahora, podríamos ponerlo ahí con unos puntos suspensivos porque yo creo que es por la envergadura del proyecto, que es lo que veníamos hablando, ¿no? La importancia de este proyecto estratégico para Río Negro. Me parece que fue un gesto de madurez política que para recibir a Marín, bueno, y a todo, fue Rolo Figueroa, para lo que era el evento de ayer, fue una muy buena foto que gobernador y vicegobernador estén juntos.
Por sobre cualquier cuestión personal, ¿no?
Claro, por eso digo, ahí hay un gesto de madurez política. Ahora, si eso es la puerta para una reconciliación o queda ahí, veremos. No, para mí no alcanza la foto de ayer para decir, ya está, tema cerrado y está todo bien. Me parece que hay camino todavía por recorrer, pero bueno, es un primer punto, una novedad, diríamos, desde julio a la fecha que parecía que esa relación estaba totalmente rota. Ayer hubo una foto de acercamiento, de unidad, de madurez política. Veremos si esa foto incluso continúa o fue solo eso.
Claro, vimos notas en los canales oficiales, ¿no? La televisión estatal, en los medios estatales. Bueno, ojalá que esto no afecte la cuestión institucional en la provincia de Río Negro, ¿no? Que no se dé lo que se da a nivel nacional o lo que se ha dado a nivel del Poder Ejecutivo en otras oportunidades, ¿no? Entre la relación entre los miembros del Poder Ejecutivo. Pero sí, yo lo vi como ahí hay una bandera blanca.
Pareciera que sí, pareciera que sí.
Tommy,
sí.
Mañana te llamamos para que nos chusmes cómo va todo allá. Dale, muchísimas
gracias. Perfecto. Bueno, Graciela, un beso grande, un abrazo a Pepe y bueno, hasta mañana.
Gracias por todo, gracias. Dale. Hasta mañana. Tomás de Leonardis, politólogo, licenciado en ciencias políticas.